En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Una de las cuestiones que nos preguntamos estos días es cómo afectará el COVID-19 al mundo de la cultura. Será, nos dicen, una de las más afectadas por la situación en la que vivimos. Lo que sí que es cierto es que los grandes conciertos, los grandes espectáculos e incluso las presentaciones de libros multitudinarias ya no podrán ser a un corto o medio plazo. Pero más allá de las percepciones que podamos tener, hoy vamos a intentar poner cifras a cómo el sector cultural está abordando esta crisis y lo que puede traer consigo. Estos últimos días se ha publicado un estudio realizado por el Observatorio de la Cultura Urgente que nos ha parecido más que interesante, sobre todo porque el proyecto tiene dos focos de interés diferentes. En primer lugar, se han realizado una serie de entrevistas a directivos de grandes industrias culturales, estamos hablando de museos, de editoriales a nivel nacional, y por otro lado se ha contrastado esta información con un panel de casi 500 representantes de todos los ámbitos del mundo de la cultura. Pero para hablar de este asunto vamos a hablar con el responsable de Fundación Contemporánea, Alberto Fesser, que nos está esperando ya al otro lado del Skype. Alberto, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Alberto, danos un titular. ¿Cómo va a afectar el COVID, según vuestros datos, al mundo de la cultura?
Pues un desastre. El sector cultural no se había terminado de recuperar todavía de la crisis financiera, que ya es de la pasada década, y estando todavía intentando recuperarnos, llega este nuevo impacto brutal. Nosotros hacemos anualmente una consulta a este panel que llamamos Observatorio de la Cultura, que incluye a más de 1,000 profesionales de toda España y de todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Les preguntamos distintas cuestiones de interés para el sector y nos ha parecido muy interesante hacer una consulta de urgencia ahora para medir el impacto inmediato y las previsiones de futuro inmediato y a medio plazo para el sector. Y para preparar mejor esta consulta, tuvimos, como tú has introducido, una jornada el pasado lunes, pues todo esto ha sido muy deprisa. El pasado lunes tuvimos dos mesas de trabajo con 19 profesionales del nivel que tú has dicho, directores del Museo del Prado, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, del Museo Pompidou de Málaga, o del Teatro Real, o de Bombas Gens en Valencia, o bueno, pues así hasta 19 profesionales que nos han ayudado a poner el foco en lo que más preocupa al sector en este momento.
Nos darías un titular, Alberto. ¿Cuáles fueron las claves que ellos dieron en esa primera reunión? Luego ya hablaremos de cómo interpretan también estos datos el resto de afectados. Pero, ¿cuáles serían los puntos principales de interés que ellos destacaron?
El primer punto sería el impacto ya se ha producido y es brutal. En términos de cierre de actividades, o sea, el sector está cerrado, por así decirlo. Hay una parte... Hay un tercio más o menos del sector que está completamente cerrado y hay un 50% del sector que está trabajando como puede en teletrabajo parcialmente, pero con muchas dificultades. Eso supone que muchas actividades culturales se han tenido que suspender definitivamente, ya no se van a realizar. Eso, el 65% del sector dice que hay actividades que ya se han perdido. Y hay otro 68% que dice que ha pospuesto actividades y que espera poder realizarlas más tarde a lo largo del año si se dan las circunstancias para ello. Eso en términos de actividad. En términos de empleo, el impacto también ha sido brutal. El 44% declara haber tenido que hacer ERTEs o tomar otras medidas de ajustes de plantilla. Y el impacto en ingresos es demoledor. Sí. O sea, un 36% de media de los ingresos de todo el año 2020 piensan que se han perdido. Y eso en global. Si separamos sector público y sector privado, el sector privado cree que ha perdido el 45% de sus ingresos del año. Eso no hay nadie que lo resista, claro.
Claro, porque además, Alberto, estas cosas obviamente nunca vienen bien, vamos a decirlo claramente, pero este momento es especialmente delicado para todo lo que tiene que ver con cultura. Son los grandes lanzamientos editoriales, es la preparación de las grandes giras, los estrenos teatrales, es decir, es el momento
Bueno,
clave en cualquier.
en ningún
Sí.
momento del año viene bien, pero
Sí.
este momento, claro, efectivamente, temporadas teatrales, grandes festivales que son todos con el final de la primavera y el verano. Y no son cosas, si tú tienes un bar, seguramente te dicen mañana puedes abrir y mañana puedes abrir. Con muy poco tiempo te preparas y abres. Si tú tienes un festival de música, de teatro, y te dicen mañana puedes hacerlo, mañana no puedes
No
hacerlo.
puedes
Te lo tienen
hacerlo.
que decir con meses de antelación para que tú organices un proyecto de una complejidad tan enorme como es un gran festival, por ejemplo. Y por lo tanto, esta es otra cosa que demandan mucho los profesionales. No solo el daño está hecho, sino la incertidumbre sobre cuándo y en qué condiciones vamos a poder volver hace que muchos estén paralizados sin poder trabajar. Porque ese es otro punto que ha salido. ¿Cómo va a ser la desescalada? ¿Qué protocolos vamos a tener que seguir para poder abrir un local, abrir un museo, celebrar un concierto, celebrar un festival, etcétera, etcétera? Porque según cómo sean esos protocolos, va a ser inviable.
Claro, porque además de todo esto, Alberto, lo que está claro es que las industrias culturales, además de los creadores o incluso de las grandes figuras, mueven muchísima gente alrededor de todos los niveles. ¿Cuál es el perfil laboral que vosotros tenéis porcentualmente dentro del mundo de la cultura? Es decir, ¿cuántas personas son autónomos? ¿Cuántos son pequeñas empresas de uno o
Yo
dos trabajadores?
ese dato en ese detalle yo no lo tengo, pero te diré que si los datos que resultan de esta consulta nuestra del observatorio son demoledores, seguramente estamos preguntando a una parte más privilegiada o más sólida del sector, porque
Claro.
nuestro perfil lo componen, hay mucha gente, pero hay muchos que son primeras figuras de museos, de instituciones, de festivales, de teatros, de empresas editoriales, productoras, administraciones públicas respecto a cultura, etcétera, etcétera. Y los que están menos representados en este panel, que nos hace esta foto tan dramática, son los más débiles, son los pequeños creadores, profesionales, autónomos, pequeñas asociaciones, que son un número enorme de los que viven del sector cultural, que son los que contribuyen a la enorme riqueza de ese tejido cultural y que son los más desprotegidos en este momento. Como ejemplo, el otro día uno de estos panelistas decía, es que yo sé de técnicos de sonido que trabajan en la temporada de festivales de verano que se han ido a recoger la fruta. Bueno, el que ha podido, o sea, ya ven que es que viven de eso, que es que no es los más. Los que tienen un sueldo más asegurado o los que
Claro.
tienen una situación económica mejor o los artistas más famosos que son los que siempre se utilizan para meterse con el sector. No, no estamos hablando de esos, estamos hablando
De todos los demás.
de miles y miles de profesionales de un sector que ocupa a mucha gente y que contribuye también al PIB de España, ¿no? Que también un poco se pide que la administración pública asuma la responsabilidad de que sobreviva este sector y que organice ayudas de urgencia y al sector en la proporción que les toque, como a los demás sectores en dificultades.
Alberto, yo no sé si dentro de las consultas que vosotros habéis hecho se ha planteado también qué es lo que va a pasar en el futuro. Sí que hay un dato que yo destacaría, que es que un 78% duda de que la actividad se pueda recuperar en los próximos meses, pero yo no sé si también se ha hablado de nuevas opciones y formas de seguir adelante. Es decir, ¿se va a aprovechar o por lo menos intentar innovar algo?
Sin duda, vamos a ver, por orden. En primer lugar, no solo el impacto este año es tremendo, sino que cuando preguntamos cuándo están viendo que van a poder volver a trabajar normalmente, el 75% opina que no será antes del último trimestre o incluso del primero del siguiente año. Es decir, que se prevé que la normalidad va a tardar en venir. Después, cuando llegue esa normalidad, lo que se temen nuestros consultados es que no van a recuperar muy rápidamente lo perdido. Es decir, si lo expresamos, que es como se ha preguntado, en términos de ingresos anuales, muy poca gente espera en el 2021 recuperar el nivel económico que tenía antes de esta crisis. Al revés, la inmensa mayoría piensan que la recuperación va a ser muy lenta y se va a demorar muchos años hasta recuperar los niveles anteriores. Incluso hay un 11% que dice que 2021 seguramente será peor que 2020, porque los presupuestos de administraciones, de fundaciones, claro, de organizaciones, tal, será en 2021 cuando lleguen los ajustes, como ya pasó en la crisis anterior, ¿no? Por lo tanto, se teme que en lo económico la recuperación va a ser muy lenta y que todavía lo tenemos que pasar muy mal. Respecto a innovar, pues hay un fenómeno muy interesante en el que hemos indagado mucho en estas mesas de trabajo y en esta consulta, que es el tema de la digitalización. Ajá. Es verdad que en estas semanas de confinamiento todas las organizaciones culturales nos hemos lanzado a intentar cubrir el hueco y atender a nuestro público con ofertas culturales de todo tipo, con los contenidos de siempre en versión digital o con nuevos contenidos pensados directamente para el formato digital. Y esto incluye, pues, desde programas de audio con entrevistas, de vídeo, visitas grabadas, hasta convocatorias de fotografía, de cortometrajes, de poesía. Bueno, hay un dinamismo tremendo y hay una oferta estupenda que cubrir. Pero cuando preguntamos a las instituciones, a las organizaciones culturales, si ven por aquí el futuro, dicen dos cosas. Una, que todo esto es muy positivo, que todos por necesidad se han visto acelerando su transformación digital y que eso es positivo y que han dado grandes pasos y que ven que hay cosas que pueden funcionar, pero, aquí viene el pero en una inmensa mayoría piensan que esto será un excelente complemento a su oferta cultural en formatos tradicionales, físicos, presenciales, que solo en algunos casos se puede pensar en que lo digital puede sustituir sin problemas a lo físico. Claro, claro, no es porque lo mismo si hablamos de cine, que si hablamos de, claro, música o que si hablamos de teatro. Entonces,
porque en aquí, cada... Alberto, hay dos factores que yo creo que habría que poner sobre la mesa. Uno es que casi todas estas iniciativas que están surgiendo, que la verdad es que hay una oferta extraordinaria en la web, son ofertas gratuitas. Y ya hay algunos,
ese es,
claro,
el punto.
Y luego otro asunto que yo querría poner sobre la mesa también es el tema de la piratería, porque una de las cuestiones que además vosotros también desde el observatorio habéis denunciado muchas veces y tenéis informes fantásticos es cómo la piratería afecta al mundo de la cultura. Estoy hablando de descargas de películas, pero también de música, incluso de libros digitales. Yo no sé si este es el momento de intentar reforzar un poco la protección hacia, sí, los derechos de autor que tiene el mundo de la cultura.
Pues es una de las cosas que se vuelven a demandar a la administración, porque ante este, ajá, auge forzado de la oferta digital, pues de repente vuelve a subir los índices que habían bajado, es verdad, en los últimos años,
¿sí?,
de piratería digital, de repente son una preocupación. Y desde luego lo que el sector dice es que si el futuro tenemos que ofrecer contenidos digitales, nos va a costar mucho convencer al público de pagar por ello, porque está mal acostumbrado a que lo digital es gratuito, pero además, si no nos ayudan a impedir la piratería, ya esto va a ser completamente imposible. Y eso dentro de las limitaciones ya del formato, que es que en algunos campos culturales es más complicado digitalizarse que en otros, ¿no?
Claro, claro. Alberto, en este sentido sí que es cierto que se están poniendo en marcha algunas iniciativas. Estoy pensando, por ejemplo, en esa plataforma para ver cine español que está funcionando muy, muy bien estos días, que está incrementando el número de seguidores de forma exponencial. También todas las editoriales españolas están intentando poner en marcha ese Todos tus libros para contrarrestar un poco todo el potencial que tienen las grandes distribuidoras a través de Internet. ¿Vosotros pensáis que esta situación puede ser también un impulso definitivo para estas iniciativas que no acaban de arrancar?
Sin duda, y así lo reconocen también los protagonistas de los sectores afectados. En el mundo del cine, en el mundo del libro, ofertas de ver en directo una ópera, una obra de teatro que puede tener. Bueno, esto, el otro día alguien ponía un ejemplo que me pareció muy atinado, comparando con el fútbol. En el fútbol convive la oferta presencial, los que van al estadio, con la oferta en televisión. Y unos disfrutan el partido en la televisión y otros los disfrutan en el estadio. Y los dos pagan por ello. O digamos que el ofertante recibe ingresos de ambos canales. Eso está bien. ¿Se puede hacer eso con una ópera? Pues quizás sí.
Pues ojalá sea así. De momento, esos datos que vosotros habéis publicado son absolutamente demoledores. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses. Veremos cómo salimos de esta y cómo volvemos a ir al teatro, al cine, a los conciertos, a las librerías. En cualquier caso, Alberto, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros para darnos estos datos. Y si te parece, volvemos a hablar en unos meses para ver cuál es el siguiente informe que presentáis y cómo evoluciona toda esta situación.
Fenomenal. Muchísimas gracias por vuestro interés y por vuestro apoyo, Ana.
Gracias.
Nobody asks you where you are going. Nobody knows where you're from. Now you fly through the sky. Never asking why. And you fly all around till somebody. Fly to